En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rubnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos. Esto es La Trama. ¿Cómo andas, Nacho?
Bien, bárbaro.
¿Y vos, Nacho?
Bien, bárbaro. Es un placer.
Decimos lo mismo los Nachos.
¿Cuál es cuál? Desafío La Trama. Envía al 2211 cuál es el Nacho que habla y ganate.
Nacho Ramos, Nacho Álvarez.
Yo hoy estoy, como siempre, supliendo a alguien. Hoy supliendo a León, que, bueno, no pudo venir.
¿Cómo va tu carrera de suplente?
Bien, cada vez mejor. Con el serrucho cada vez más afilado.
Te veo así, imparable.
Sí, hoy, ¿cómo será? ¿Cómo estaré de serrucho que voy a presentar música como si fuera León?
En toda la cancha.
Qué bárbaro. Algo que no ha podido hacer nadie todavía en este programa, lo va a hacer Ignacio Álvarez. Muy fuerte, muy fuerte. Vamos a estar compartiendo un montón de noticias porque hay vida en la ciudad, como decía la compañera Patricia Rosende en la presentación de este programa. Quiero saludar especialmente a los niños, las niñas y adolescentes que están de vacaciones. La verdad, han llenado la ciudad, merecidas vacaciones, un trabajo muy duro han hecho desde que empezaron las clases en marzo y ahora están, pero así, llenando la ciudad.
Y fuerza para los padres, ¿no?
Y fuerza, digo, se entiende en realidad la situación, pero bueno, hay que ponerle onda, siempre es complicado. No dan las mismas vacaciones para los padres. ¿No estaría bien que la gente que tiene hijos tuviera como un poquito de vacaciones o no? ¿Está mal?
Para mí está siendo un poco subjetiva en este último comentario.
¿Es una cuestión de interés? No. Bueno, acabo de pasar por ahí por el Teatro Solís, llena de gente. Por las salas y tarrosas, llena de gente, de niños. Y la idea es poder comentarles en la agenda de hoy algunas actividades de las, pero muchas, miles que hay para hacer. Con entrada y con entrada libre y de tarde y en televisión y,
sí,
y
por todos lados.
Con motivo de las vacaciones de invierno, que son una semana este año y después va a haber otra semana en septiembre. Vamos a estar también en el día de hoy con una entrevista.
Sí, vino gente de Playlist, este proyecto propio de la Facultad de Información y Comunicación, de nuestra Facultad, Irene.
Del que venimos hablando hace...
Hay que decirlo. Sí, hace tiempo, bueno.
Por lo menos tirando... Es una campaña de expectativa, la verdad, sí, la que nos ha traído esta entrevista del día de hoy.
Y también han movido las redes ellos, que son los propios estudiantes también los que mueven las redes. Bueno, hoy viene Mauricio Oliveira, ideólogo de este proyecto, bueno, a contarnos un poco de qué se trata, y del cual yo formo parte, hay que decirlo también. He formado parte y sigo formando parte del proyecto, así que bueno, vamos a contar en qué andamos.
Muy bien, vamos a arrancar como cada martes con música y como así bien decías, Nacho, seleccionada y presentada por tu persona.
Sí, no voy a presentar una banda como León, sino que, bueno, hoy es 4 de julio, ¿verdad?
Y 4
Seguimos
de julio, con
las consignas. Sí, es la fiesta patria del Día de la Independencia de los Estados Unidos de América, así que el saludo enorme a todos los estadounidenses que viven en Uruguay.
Y que celebran su independencia.
Y que celebran su independencia 1776, o sea, hace 241 años. Bueno, ellos se independizaban de su metrópolis, decían adiós a Gran Bretaña o al Reino Unido y se transformaban en un gran país como lo son hoy en día.
Y con esto, la ayuda de los franceses, si no me equivoco.
¿No fue de Gran Bretaña?
Bueno, no, con la ayuda de los franceses fue la independencia.
Ah, bueno, pero ¿quién no recibió ayuda de alguien?
De Francia para independizarse. O sea, es muy de... Independizarse es muy de ayuda. Estar francés. Ayudado por los franceses para mí.
Bueno, así que el saludo grande para todo Estados Unidos. Y bueno, por eso la música de hoy va a ser música de Estados Unidos. Que es un país que ha dado tanta buena música que no entraría ni en
que tenemos que
horas
hacer
y horas
un montón
de
programas. Para...
Sería imposible. Yo elegí, por gusto personal, rock de las últimas décadas. Nada.
Nos parece acertado, ¿no?
Porque sí. Van a aparecer bandas que seguramente las conozcan. Por ejemplo, Red Hot Chili Peppers. Y ahora va a sonar el tema puntual Made You Feel Better.
Cultura.
Volvemos con el segundo bloque acá en La Trama. Ya estamos con nuestro invitado Mauricio de Playlist. ¿Cómo andás, Mauricio?
Muy bien, muchas
Mauricio
gracias.
Olivera.
Eso mismo.
Bien. Profesor del Departamento de Medios y Lenguaje de la Facultad de Información y Comunicación. Creo que lo dijimos bien.
Bien, perfecto. Estoy en el departamento.
Te tuve como profesor de Teoría de Comunicación,
no,
pero eso
ahí.
Ya está en el pasado.
Me echaron, sí.
Hablamos de diálogos de Platón. No me voy a meter porque tampoco que lo tenga tan claro.
Bueno, vamos a hacer la evaluación acá si querés.
No, acá estamos para hablar de Playlist. Este proyecto que mezcla el lenguaje multimediático, digamos, va a salir por radio, televisión y por internet también. Se va a estar moviendo en las redes, va a ser interactivo. Y bueno, se va a tratar de cuatro capítulos, digamos, cuatro entrevistas a cuatro artistas que van a hablar de su mundo sonoro. ¿Cómo surgió la idea en principio, Mauricio?
La idea es una vieja idea que yo tenía. Yo estoy muy preocupado en la investigación, digamos, dentro de los trabajos que hago en mi carrera académica, en la fragmentación de la comunicación. Creo que ahí hay un fenómeno importante. Yo en las clases pregunto, por ejemplo, ¿cuántos, una clase de 200 tipos, cuántos escucharon el último mensaje en cadena de Tabaré Vázquez, por ejemplo, ¿no? Y levantaron la mano 5. Pues no sé si ustedes son muy gurises, pero si se acuerdan, la cadena nacional antes no podía zafar, ¿no? Digo, cambiaba de canal, estaba la cadena nacional, cambiaba la radio y hoy, digamos, dejó de ser...
Sí, aunque no estuvieras interesado, igual recibías el mensaje.
Pasabas por el tubo, ¿no? Y hoy eso se quebró, ¿no? Entonces, una de las principales preocupaciones, además tengo un proyecto de investigación en Salto y en Paysandú, un I+D, donde estamos viendo por qué espacios, por qué canales se comunican los estudiantes, ¿no? Es decir, ya no alcanza con enviar un mensaje por la radio, por la televisión, para que llegue a todo el mundo, sino que hay que fragmentar esa comunicación por distintos canales para que llegue. Y Playlist es un poco, esa teoría que yo estudio la llevo a la práctica, y era armar un programa que saliera por todos esos canales de comunicación. Va a salir por la radio, por Uniradio 89.1, sale por...
Que es la radio de la universidad.
Exactamente. Sale por Vera Más y sale por playlist.uy en streaming. Por lo tanto, puedes escuchar y ver, puedes escuchar, ver y participar en la web, ¿no? Y en la web hay toda una propuesta de participación, de interactividad en las distintas redes, donde estamos pensando, que también es otra dimensión, es otra capa del trabajo que proponemos, que no sea hacer una participación de me gusta o no me gusta, o voto a fulano o a sultano para que salga de la casa, ¿no? La idea es ponerle un pienso a la participación, que sea algo un poco más que eso, que sea una construcción horizontal y colectiva del conocimiento con la gente, y en eso estamos apuntando, digamos, el primer... bloque de Playlist, se van a hablar de la música en general, del invitado, y la gente puede entrar y participar comentando sobre su música o agregando información sobre esa música. En el segundo bloque se arma una playlist colectiva del artista con la gente, donde abre una playlist de artista y la gente completa esa lista de temas. Y en el tercer bloque nosotros le vamos a preguntarle al artista sobre algunas características de la música, como el placer culposo, la envidia enferma, y eso lo replicamos también en las redes, ¿no?
Bien, importante mencionar, que creo que no lo había dicho, que se estrena mañana.
Sí, eso quería preguntar, hora, lugar.
Mañana 21 horas por playlist.uy para participar, por ver a más para ver y para escuchar por la radio de la Universidad 89.1, ahora que los niños y los jóvenes están de vacaciones, qué mejor que escuchar playlist.
Sí, claro.
Bien, pensaba mientras comentaba sobre la participación y me imaginaba ese público del otro lado. ¿En quién se imaginaron cuando empezaron con el proyecto y cómo hacen para llegarle a ese público?
Mirá, en el público que nosotros estamos pensando es un público joven universitario. Por más que se extienda después al público en general, estamos pensando en un público joven. Un público que además maneja el tema de la interactividad, las redes sociales. ¿Viste? Estos gurises que te hablan mientras están con el móvil escribiendo y son multitasking, ¿no? Yo en la vida podría hacer eso. Te digo que entro ahí, no podría mirar, a prestar atención, participar de las redes. Pero entendemos que hay todo un grupo de gente, de jóvenes sobre todo, que tienen esas habilidades y que tienen esos lenguajes, ¿no?, incorporados. Y vamos a ver, justamente vamos a probar cómo funciona eso, ¿no? Es decir, cuánta tarea multitasking puede tener un tipo y cuántos impulsos puede recibir al mismo tiempo.
Bien, y lo otro que pensaba también es, estamos acostumbrados como en los medios tradicionales como a tener como dos formatos o dos presentaciones del contenido audiovisual, pienso en la televisión pública y la televisión privada. ¿Cómo entra la universidad en esto, ¿no? Con los lenguajes propios y por ahí qué incorpora de cada uno de los... podría haber dicho televisión comunitaria, pero no está desarrollado en nuestro país, entonces no te podría hacer esa pregunta. Pero, ¿qué elementos de formato, de lenguajes toma de esos modelos?
Mirá, hicimos una búsqueda, una investigación, no encontramos ningún antecedente de esto que estamos planteando, de este proyecto que estamos planteando. Existen cuestiones híbridas como Vortex, por ejemplo, en Argentina con Pergolini, algún formato como Estudio de Lalo Mir, pero esta propuesta que llevamos al aire no existe. Respecto a los lenguajes que tú decís, Te cuento una anécdota. Llegó un momento que esto que tú me preguntabas de la idea, ¿no? Digo, llegué al grupo y digo, miren, quiero hacer esto, pero no sé cómo. Y entonces hablé con un artista que es escultor y le decía, mirá, no tengo idea cómo hacer esto. Y me dijo, entonces estás innovando. Me dice, si no tienes idea, es que estás innovando, porque si lo supieras hacer, no estarías innovando, estarías repitiendo lo mismo. Entonces llegué con el grupo de audiovisual, de radio, de publicidad, de periodismo, y le digo, quiero hacer esto. Y fue raro porque todo el mundo dijo, lo hacemos así. Le digo, no, si lo haces así es lo que vos haces cada día. Lo que tenemos que hacer es que esos lenguajes se articulen y dialoguen. Y me dijeron, ¿y eso cómo se hace? Bueno, eso es lo que tenemos que descubrir.
Que inventar.
Eso es lo que hay que inventar. Por lo tanto, la idea es que si sale bien, es algo diferente a todo eso que tú me estás preguntando. Porque, digamos, hay que generar contenido en todos esos lenguajes, en todos esos canales, en todos esos medios, que tienen que mantener su característica, su particularidad del lenguaje de cada medio, pero además tiene que dialogar con el otro. Es un laburo increíble, digo, porque nos hemos peleado un montón en las reuniones, pero digo, fue todo, ya te digo, es como la gran apuesta de la innovación de este proyecto. Y no sé cómo va a salir, lo van a decir ustedes mañana, ¿no?
Bien, eso que vos comentabas me parecía importante, la parte que mencionaste, todos los grupos que forman parte de este proyecto, que son parte también de la facultad, el grupo de prensa, el grupo de investigación periodística de radio, audiovisual, del cual yo formo parte, por ejemplo. También está, no sé, me estoy olvidando, de medios, multimedia.
Publicidad, redes.
Claro. Sí. También ese era el gran desafío, como articular toda esa gente, esos grupos, y establecer como una sinergia, ¿no? También fue como un poco difícil, porque además son muchas puntas, pero creo que está como encaminado, está hecho ese camino. Lo otro que te quería preguntar también es, en cuanto a los invitados, por ejemplo, mañana es Campodónico.
Arrancamos con Juan Campodónico.
Recién me decidí, viene el orden. Después viene
Tabaré Rivero,
Martín Intamusú y Soledad Rimero. Soledad Ramírez.
De Mala Tuya.
Sí, perfecto. ¿Se eligió con algún criterio? ¿Qué se tuvo en cuenta para la selección de invitados, digamos?
Sí, se eligió con un criterio. Piensen ustedes que son 10 docentes y más de 40 estudiantes. Es decir, estamos hablando casi un grupo de 50 tipos en una producción. Por lo tanto, las reuniones se hacían en aulas y era tipo asamblea, ¿no? Porque había que levantar la mano. Y entonces dijimos, bueno, ¿a quién invitamos? Eso fue divertido porque los 10 docentes nos reunimos un día y empezamos a imaginar la música que escuchaban los jóvenes. Entonces trajimos unas propuestas de músicos y los chiquilinos me miraron y me dijeron, no. No, no way.
Para nada,
eso no. Y entonces dije, bueno, elijan ustedes, ¿no? Y en la elección teníamos que pensar en un artista que sostuviera la radio, que se bancara la radio en el medio, en el lenguaje, que se sostuviera en la televisión, es decir, que también fuera televisivo.
Algo más performático también.
Algo más performático, exacto. Claro, en algún momento decíamos, si traemos a Fernando Cabrera, por ejemplo, me decía uno, nos arrancamos la vena, ¿no? Entonces teníamos que pensar en tipos que además fueran carismáticos y en tipos además que tuvieran redes, porque también el gran desafío es que eso circule por las redes. Entonces, más o menos con ese perfil se buscaron estos personajes, ¿no?
Sí, claro. Sí, no, estaba pensando en Fernando Cabrera. Él maneja cierto lenguaje también performático, pero en otro nivel, capaz que uno no está tan acostumbrado a verlo en programas de televisión.
Claro, exacto, exacto.
Pero sí en el escenario uno lo ve.
Sí, exacto, exacto.
No sé qué más te quería preguntar. Eso que habías dicho vos hoy al principio, ahora me acordé. Por ejemplo, de los bloques y esas secciones particulares como envidia enferma o placer culposo. ¿A qué te referías bien con esas cuestiones del programa?
Son segmentos del programa.
Sí,
exacto. Es en el bloque 3. Nosotros le pedimos al artista que, digamos, pueda hacer una selección de varias cuestiones, ¿no? Una música global, una música local, una rareza musical, pero también le pedimos el placer culposo, ese placer que, digamos, esa música que vos escuchás pero que te da vergüenza decirla, ¿no? En otro ámbito, que vos decís, si digo esto, un poquito, por ejemplo, tu placer culposo, ¿cuál es? ¿Tendrías un placer culposo?
Tengo un montón.
Por ejemplo,
Shakira de frente.
Ahí va, claro.
Luis Miguel de frente. Bueno, toda esa los 90, los románticos de los 90, así.
Creo que nuestro productor también tenía su placer culposo. Le vamos a dar la palabra a Nacho.
Que pone la música, además, ¿no?
Ricardo Arjona.
Ahí va, exacto, ¿ves?
Nada más para decir, ¿no?
El tipo poniendo música de Estados Unidos y te sale con Ricardo Arjona.
Red Hot Chili Peppers.
Red Hot Chili Peppers de Ricardo Arjona.
Cuando se va,
Y después la envidia enferma es aquel músico que tú admirás, ¿no? Que decís, ¿cómo toca ese tipo, ¿no? O cómo canta, ¿no? O cómo compone. Qué bestia, qué animal, ¿no? Porque este humilde ser humano no puede ser como ese tipo, ¿no? Y entonces le preguntamos a los músicos efectivamente si tienen alguna envidia enferma. Salen cosas muy divertidas también, ¿no? Pero la idea del programa justamente es eso, ¿no? De llevar al músico por distintos caminos, por distintos mapas musicales, y él va aportando información a partir de la música que escucha. Lo bueno de esto que, como tú decías, son cuatro invitados que escuchan además música totalmente distinta. Y nos dimos cuenta, después cuando estábamos haciendo todo el trabajo en el pienso del programa, que eso va a quedar después en la web y vos vas a recoger toda una música que podés conocer o no. Entonces te introduce a ti en distintos mapas o distintos caminos musicales que podés escuchar y tenés una variedad ahí impresionante por cada músico. Entonces podés meterte y explorar dimensiones musicales geniales.
La producción periodística ya más o menos sabe por dónde va a venir la mano.
Pobre.
Cada artista.
Hay una preproducción brutal, los tenemos machacados a los artistas, les pedimos fotos, les pedimos a que hagan un video, les pedimos, no sé si van a salir en el programa, están cansados los tipos.
Bueno, permitime preguntarte a vos, ¿cuál sería tu envidia enferma o tu placer culposo? Porque vos también sos, si me equivoco, sos artista, músico.
Bueno, sí, soy un...
O músico.
Soy músico. De hecho, la cortina musical es música mía y grabó allí Raúl García, que era de Contrafarsa,
bien,
y Rubén Olivera, que hizo los arreglos de la canción. Mi envidia enferma, te diría, es Coltrane. Hay un, si pueden, se meten en la web y hay un video de Coltrane que toca, tendría, no sé, 20 y poquitos años.
Lo John ves, Coltrane, puede ser.
Y lo ves ahí, que toca jazz, ¿no? Toca el saxo. Yeah. Y lo ves, es un guachito de, no sé, 20 y poquitos años, y decís, ¿cómo este animal puede tocar de esa manera? O no respira y el tipo sigue tocando, y vos decís, pero respira en algún momento, ¿no? Y hace uno. Y decís, wow, ¿no? Bueno, y cambió la forma de tocar el saxo, ¿no? Digo, como yo qué sé, son esos monstruos que aparecen una vez cantando en esta vida. Y después mi envidia enferma, mi placer culposo es ABBA.
Sí. Qué bien.
Perfecto.
Mi placer culposo es ABBA, pero
nostálgico.
No voy a nombrar tampoco a alguien de la facultad que es su placer culposo, Leonardo Secco. pero claro, nos pusimos a hablar, sí, nos pusimos a hablar de nuestro placer culposo y claro, los arreglos de ABBA son fantásticos. ABBA nace en Eurovisión en el 73-74.
Eurovisión, que es este programa musical europeo
que recontra friki. Ahí va. De ahí creo que salió Celine Dion también, me parece.
Sí, salió varios.
Varios frikis salieron de ahí. No por Celine Dion, sino de Dion. Pero claro, era un. Y ganó con el tema de Waterloo. Y vos mirabas aquello y era como, no sé, es como de otro planeta, ¿no? Otra galaxia, los tipos vestidos, la vestimenta. Dato curioso: las dos eran rubias. Y después, por una cuestión de marketing, a una la ponen morocha y a la otra rubia.
Para variar un poco.
Para variar, exactamente, ¿no? Hay un museo de ABBA en Estocolmo. Fui, no entré, pero me saqué la foto con mi hijado en la puerta. Pero, claro, me causa mucha gracia, mucha gracia. Y no tengo, nunca tuve un disco de ABBA, pero me sé todas las canciones. Eso es fantástico también, ¿no? Jamás tuve un disco de ABBA. Pero tengo.
Porque no paraba de sonar tampoco, ¿no?
Sí, en la calle, no sé, ¿no? Digo, en los bailes, en, no sé, esa música que, y está ahí presente, ¿no?
Preguntarte también, es creo que el segundo proyecto que sale a la luz de las nuevas instalaciones de la Facultad de Información y Comunicación, y para uno que no las conoce todavía, estaría bueno contar, a ver...
¿No has ido a clase entonces, Irene?
No, ahí no. No.
¿Y tú no estoy, por qué no estás en este proyecto? ¿Qué pasó que no estás
no,
en este
bueno,
proyecto?
No, bueno, yo no estoy en audiovisual, chiquilines, discúlpenme.
Pero estaba radio, estaba
y bueno, pues yo voy de a poquito.
Prensa, estaba publicidad.
No la exijan.
A mí no me apuren.
Vísteme despacio.
De hecho, hasta ahora entro a la facultad y sé dónde queda el salón.
Con suerte.
Donde voy a la única clase, porque para mí eso es tan grande, ese edificio.
Sí,
que me da vergüenza preguntar, porque obviamente... Además, la gente es más chica, ¿no? Entonces,
claro.
Esta vieja perdida, ¿no? Esa
red. ¿Es usted profesora? No.
No, discúlpame, ¿dónde está el salón 3? Pero bueno, ¿cómo están las instalaciones? ¿Hubiera sido posible hacerlo en el otro edificio? ¿Qué cosas hubo
no,
ahí?
El otro edificio hubiera sido imposible.
Hubiera sido un poco más border.
Más under, quizás. Más under.
Más extremo.
Under. Nosotros, este programa es muy under, yo ya dije que si habían más de 10 tipos conectados que lo bajaran. Nosotros queremos ser un programa de culto.
Apuntamos a eso.
Mira, ahí en las nuevas instalaciones facilitaron un montón todo el trabajo, como tú decías, de producción. La nueva facultad tiene un estudio de televisión que es impresionante. Tiene cuántas islas de edición, no sé, tiene 2, 3 islas de edición.
Yo la verdad no las tengo contadas, pero varias.
Tiene varias islas de edición, tiene lugares para grabar sonido, tiene 2 estudios de radio, un estudio de radio y en el otro hacen práctica los chiquilines, entonces permite que mientras estén al aire puedan practicar. Es decir, bueno, tiene unas ventajas la universidad que permite ahora, como bien decías, todo este tipo de nuevos proyectos, ¿no? Digo, y te cuento que antes de este proyecto hubo un proyecto a medias con TV Ciudad que se llamó Inteligencia Conectiva, donde también participé, participando de la idea también. Y era un poco en esa onda que tú decías de televisión comunitaria, o lo que se llama teóricamente TV social. Y la idea era un poco reproducir lo que ocurría con los juicios, o lo que ocurrió con los juicios ciudadanos en Uruguay. Ustedes saben, se hicieron 3, uno de minería, uno por el hospital de clínicas y el otro no me acuerdo
¿del
ahora.
¿Del agua?
No era el agua. Pero, digamos, la idea era que la gente pudiera la ciudadanía debatir temas que fueran de interés general. Y entonces llevamos el tema del tránsito en Montevideo, ¿no? El problema de la movilidad urbana en Montevideo. Un programa fue piloto, lo condujo el Sueco Leiva, y está ahora en manos de TV Ciudad y está siendo evaluado y podría ser una coparticipación entre la universidad y TV Ciudad. Por lo tanto, digo, ahí comenzaron a salir cosas y proyectos que son súper interesantes, que creo que también está bueno que salgan desde la universidad, porque son proyectos innovadores, son distintos, y me parece que la función de la universidad tiene que ser esa, ¿no? Es decir, el experimentar con formatos, con programas, etcétera. Además, es más difícil que la televisión privada se arriesgue,
digamos.
Claro, se arriesga un formato que no sabe si va a salir bien. Digo, ahí está la plata en juego, por lo tanto, bueno, son más conservadores en esas cosas. Y la universidad tiene que dar ese paso adelante. Esperemos que lo siga dando.
Bueno, dejamos hecha la invitación para mañana en vivo a las 9, de vuelta a corregirme, Mauricio.
Perfecto.
A las 21 horas por Ver a Más, Uniradio 89.1, y
playlist.uy.
Ahí también se comparte información, interactivo.
Ahí, si querés participar, ahí va. Si querés participar, playlist.
Y se puede estar conectado por los tres lugares a la vez.
Y por redes sociales, por eso hablamos de las cuentas, ¿no? Hace una semana estuvimos al tanto de las novedades por el sitio en Facebook y en Twitter.
Es verdad.
Que podemos, son Playlist Uruguay, ¿no?
Sí.
Playlist, y ahí se va a poder participar con las redes o solo desde la página.
No, en todas las redes. Ahí tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Y además, cada una de esas redes tiene un uso diferencial. Se van a usar para distintas cosas. Por ejemplo, en Instagram, cuando ustedes entren en Instagram en el momento de la emisión del programa, van a ver, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo detrás de cámaras. Es el backstage del playlist ahí en ese mismo momento. Entonces, la idea es que cada red te aporte una información nueva. Por eso te digo, yo en la vida podría hacer eso, porque te explota la cabeza, digo, ¿no? Tenés la información del Facebook, la información del Instagram, siguiendo además en el Twitter, participando con los temas y comentando, más mirando el programa, digo, yo qué sé, no sé, digo, pero bueno, las cabezas jóvenes lo pueden bancar, eso es imposible.
Agregar también que en Spotify va a haber unas listas de reproducción, unas playlists.
Ahí va, las playlists que queden formadas con el artista.
Las playlists de playlists.
Exacto.
Las playlists del artista. En este caso, digamos, nosotros le preguntamos, por ejemplo, al músico, bueno, ¿con qué música escuchás para bailar? ¿No? Entonces el tipo abre una playlist ahí con la música que escucha para bailar y le pedimos a la gente que complete con su música para bailar esa playlist que abrió el artista invitado, ¿no? Eso después va a quedar circulando por Spotify. Esas listas, y la gente las puede recaptar de ahí, ¿no?
Pillar de ahí. Y también, una cosa que me olvidaba, va a ser tu innovación, no, ¿cómo decirlo?
Mi incursión.
¿Tu incursión en conducción televisiva, puede ser?
No es mi yo trabajé en algún noticiero, trabajé en Argentina, sobre todo.
No dije nada, entonces, Mauricio. No, podemos cortar esta parte. No.
Faltó periodismo e investigación previo. Tengo mi historia en los medios, pero la historia acá es muy divertida, digamos, porque esto dicho en la conducción es una vergüenza, pero lo vamos a decir al aire. Por plata.
Bueno,
porque teníamos pensado poner a un conductor que era Magumaima. Pero, claro, le teníamos que decir, porque no teníamos más presupuesto, digamos, el presupuesto que nos dio la Comisión Sectorial de Enseñanza de la CSIC alcanzó para pagarle a los docentes las extensiones horarias para que pudieran participar de este proyecto. Y nos quedamos sin un mango. Digo, de hecho, todo lo que van a ver mañana ustedes está hecho a cero peso, cero costo, digamos, con todo el esfuerzo y el trabajo de los estudiantes que fueron mangando cosas por todos lados. Pidieron canje por todos lados.
Yo puse una bombita de luz,
espero
que vuelva después.
No, eso no vuelve, queda ahí. Bueno, lo vendemos y después terminamos de pagar. Pero no, es decir, no había más plata. Entonces la gente me decía, bueno, pero tenemos plata para difusión. No, creatividad pura. Y entonces lo que terminó de ocurrir fue que en algún momento pensamos, bueno, no le podemos decir a Macu que conduzca tres programas, que esté en los ensayos, que no sé qué, digo, y todo de onda. Y necesitábamos, estaba Marina Aguirre también, que es conductora de televisión, que podía haber hecho eso, pero necesitamos a alguien que supiera de música también, ¿no? Porque claro, en la entrevista necesitamos que fuera remando y siguiendo, claro, exacto, bien, lo que el tipo decía. Y así fue como caí yo. También decir que nadie en el equipo tenía fe en mi conducción. Le voy a decir ahora pública, tengo el equipo, pero más perverso, el equipo, bueno, vos estás allá.
Sí.
Es
sí,
un
sí,
equipo muy cruel.
¿Y vos le tenías fe o no?
No, yo no emití opinión.
El que calla otorga, ¿no? Ya te digo,
pero
yo.
Bueno, te deseo la suerte.
La mejor
mundo,
de las
¿no?
suertes.
Dependemos de vos, Mauricio. No es por ponerte presión.
Claro, el éxito o el fracaso depende de vos. Claro.
Preguntarte, Nacho, ya que participaste como estudiante, ¿cómo fue esa experiencia así para ir cerrando? Y si fue muy distinto a otras cosas que has hecho en la carrera.
Sí, bien. Ahora, para que cambio de rol a entrevistado. No, por ahora, la verdad, viene siendo muy, muy bueno y muy edificante, en el sentido de yo que se logró, creo que tener esa característica de ser una práctica real, o sea, en tiempo real y haciendo producción real de cómo vendría a ser un trabajo televisivo en mi caso, porque estoy abocado más que nada a las tareas de cámara, iluminación, bajo las órdenes de los profesores, que ya los conocía de otras materias, entonces ya venía como enganchado. Así que bueno.
¿Y vos por dónde? ¿Qué carácter tienes? ¿De EFI, no?
No.
¿Cómo es la...? O sea, ¿los estudiantes de qué materia son?
Son de todas las materias. Yo te miro a vos, Mauricio.
Es una,
atrevido acá. Laboratorio Transmedia se llama.
Ahí va, es una práctica preprofesional.
Ahí está.
Pero es una práctica preprofesional, pero hay muchos estudiantes que ya tienen experiencia en el medio. Por ejemplo, él, ¿no? Digamos, Nacho tiene ya experiencia en el medio, en la radio, digamos. Marina Aguirre, Leopoldo Martínez, Ernesto, que está en la web, Macarena, que es locutora profesional. Hay muchos estudiantes que ya están baqueteados en el medio, y eso lo que hizo fue también, claro, digamos, yo espero que eso, la calidad del producto final, se note y se vea reflejado.
Muy bien, esperemos. Entonces mañana a las 9 de la noche, playlist.uy. Muchas gracias, Mauricio, por estar estos minutos en la trama, y bueno, estaremos atentos a este estreno.
Eso espero, después les voy a tomar lección. Muchas gracias por invitarme y esperemos que les guste el programa.
Ahí tras el telón de los miedosos, ahí soy un bicho asqueroso en mi caparazón. Cuánto pesa. Ay, o no hay más Uruguay. I like Rolling Stone. Fantasma que nace y muere tanto.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Somos lo que no podemos explicar. Miércoles desde las 10 hasta la medianoche. La venganza de los perdedores, cuarta temporada.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. Cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Somos lo que no podemos explicar. Miércoles desde las 10 hasta la medianoche. La venganza de los perdedores, cuarta temporada.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Ahora en la trama... Cultura.
Volvemos, ahora sí, con el tercer bloque y bueno, tenemos una entrevista telefónica, una llamada telefónica para atender. Contanos, Irene.
Sí, le vamos a dar la bienvenida a Jimena Schroeder del Museo Nacional de Artes Visuales. ¿Cómo estás, Jimena?
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, este contacto, en realidad la excusa, tiene que ver con las actividades que están realizando en estas vacaciones de julio, puntualmente con un taller. Contanos de qué se trata.
Bueno, el taller se llama Las Obras Se Van de Vacaciones. Se va a realizar el jueves 6 de julio y también el sábado 8. Es a las 16 horas y hay que inscribirse previamente para poder asistir. Es para niños de 6 a 12 años. Pueden inscribirse al correo electrónico del área educativa, que es educativa@mnabcorta.gov.uy, y es con cupo.
Bien, y contanos, Jimena, ¿en qué consiste el taller? ¿Qué tipo de cosas se van a proponer allí?
Mira, el taller es para que los niños, la idea es que las obras se fueron de vacaciones, ¿no? Las obras de la Colección Nacional. Entonces, lo que van a hacer los niños es a través de distintas técnicas, realizar distintas obras, ¿no? Jugar a realizar obras que irían en las paredes del museo, teóricamente, ¿no?
Muy bien. Y el taller estará brindado por personal del museo.
Sí, por el área educativa del museo.
Bien, bueno, comentarles también el sitio en Facebook del Museo de Artes Visuales, para que también allí es donde está el evento y la gente pueda estar al tanto de las novedades.
Bárbaro. Bueno, el sitio, primero quería aclarar el sitio del museo, que también ahí están todas las actividades, que es mnab.gov.uy. También a través de allí pueden acceder al Facebook, al Twitter y al Instagram del museo, donde están todas las actividades.
Bien, perfecto. ¿Es la primera vez que hacen este tipo de actividades en vacaciones?
No, ya se han hecho en pasadas vacaciones de julio y de septiembre, y también en fin de semana de patrimonio generalmente también hay actividades para niños.
Bien, recordemos por último, Jimena, por favor, el horario y los días que fuera de este taller se puede visitar el museo.
Bueno, el museo se puede visitar de martes a domingo de 14 a 19 y la entrada es gratuita y libre.
Muy bien, te agradecemos mucho este contacto y bueno, compartimos la invitación para quienes quieran participar de este taller.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
This one goes out to the one I've left behind.
continuamos en la trama. Es momento de comentarles que nos han llegado algunos saludos a través de WhatsApp al 092 80 26 40, y a las redes sociales también pueden escribirnos a Radio Camacuá en Facebook, Instagram y Twitter. Puntualmente, si se me permite, le mandamos un saludo a Jorge Larrobla, que siempre nos
vaya,
está
saludo para
saludando
Jorge
del otro lado, y a Mauro. Y le mandamos un abrazo también.
Gracias, Mauro. Comentaba todos los mensajes.
Hasta las 4 de la tarde, o sea, 11 minutos, es la trama. Así que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por esas vías. Vamos a cambiar rotundamente de tema, porque se viene una nueva entrega de Hablando en Serie.
¿Hablando en Serie?
No, en serie.
Todavía no tenemos pique, pero la columna está más que instalada, ¿no? Yo, el otro día Nacho me elogió, estoy medio agrandado. Hoy, en el contexto de estas vacaciones de julio, nos toca hablar de animación para adultos. Para los más grandes, ¿no? Vamos a
escribir. Para los más grandes
niños
que están de vacaciones.
Claro. O no, o que terminan muertos un día de yo qué sé, estar con sus hijos en sus vacaciones, aprovechándolos. Termina muerto y quieren tirarse a ver algo ya con aquellos que están durmiendo. No sé en qué contexto puede ser, pero y bueno, hay una propuesta animada, porque no solo hay dibujitos animados para niños, también hay para adultos.
Sí.
Señor, señora,
claro que sí,
busque nomás. Hoy, más puntualmente, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Rick and Morty, esta serie animada que la pueden encontrar en Netflix. Y esta es la gran novedad de esta columna, que hasta ahora no había traído nada de Netflix. O sea, muchos me venían acusando de elitista, no
sí,
sé.
O sea, para ser sincera, en realidad, en mi caso puntual, las cuestiones que tienen que ver con HBO están bien, o sea, están bárbaras, pero el cable es algo
sí
que no todo el mundo tiene, digamos. Claro. Y Netflix cada vez más.
Es más accesible, capaz, últimamente, con esto de la cuenta del amigo, del familiar, el vecino.
Pa, qué tremendo.
Son a 3 pantallas, a 5. Así que, bueno, esta serie la pueden encontrar ahí. ¿Y de qué hablo cuando hablo de Rick and Morty? Hablo de esta serie creada por Justin Roiland y Dan Harmon, que inicialmente fue creado para Adult Swim. ¿Qué es Adult Swim? Es el canal estadounidense de animación para adultos. Adult Swim, la traducción vendría a ser natación para adultos, y hace referencia a la hora esa libre a la hora en la piscina en la
piscina
cual
libre.
Exacto, en la cual los niños se van, las clases esas se van, y como acá en Aebu, pasan a Aebu, yo a veces paso,
claro,
y está el ejército de niños invadiendo y salpicando para todos lados. Y de repente cuando
te hallo un poco, un poco irritado.
No, no, me encanta verlos ahí. Me encanta. O sea, que disfruten de la piscina del club. Y después cuando paso a la vuelta, cuando me estoy yendo de este lugar, increíblemente una paz, es un plato esa piscina, y hay 2 personas ahí tirando brazadas bien lentas, ¿viste? Como musicalizando el momento. No sé si se dan cuenta de lo que hablo. No, se ve que no. Bueno, Rick and Morty, bueno, inicialmente fue un programa para ese canal, y estuvo basado en un cortometraje que hizo Justin Roiland, este creador, que se basaba en Volver al Futuro, donde los personajes eran como muy parecidos a ese tío loco y a ese sobrino, nieto, ¿qué era? ¿Eran sobrino o nieto el de Volver al Futuro?
¿Volver al Futuro? ¿Sí?
Eran sobrinos.
¿Eran parientes entre sí?
Sí, claro, eran parientes. No, bueno, se basa en eso. Los personajes en este caso son Rick Sánchez, que es un abuelo científico loco y bastante grosero, y borracho también. Como esa es la personificación. Que bueno, que nada, está ahí, vive con su hija y con la familia de su hija. Y bueno, y entre ellos está el otro protagonista de esta serie, que es Mortimer Smith, que es el nieto, un niño, preadolescente, digamos, en la preadolescencia, que bueno, ahí comparten distintas aventuras, porque su abuelo es como un científico, pero en un nivel pro. O sea, estamos hablando de viajes intergalácticos.
Opa.
Universos, viajes de espacio-tiempo, física cuántica y cosas que yo no podría explicar. Bueno, están metidos en esta serie a través con la herramienta que es el humor. Un humor muy bueno, muy alto, te diría. al nivel de un padre de familia, no sé si han visto, por ejemplo.
Sí.
De con una acidez bastante quirúrgica ahí. A mí me gusta mucho este tipo de humor. Capaz que no tiene tantos gags como Padre de Familia, pero es muy bueno, es muy bueno. Y además también con guiones bien sostenidos por esta cuestión de la física. Se ve que ellos tienen guionistas que saben mucho sobre física cuántica. Estamos hablando de como una especie de producto para estos nerds graciosos, pero también para los otros, para nosotros.
Accesible.
Esta serie tiene dos temporadas en principio, que están las dos en Netflix, o estaban hace un poquito tiempo, no me fijé ni hoy ni ayer. Y estamos a la espera de la tercera, muy ansiosos, esperando la tercera, que va a salir este 29 de julio. Este 29 de julio va a salir la tercera, por lo menos en el cable. Vamos a ver cuándo llega a Netflix, ¿no? Pero bueno, también se puede ver por internet, se busca también contenidos de Adult Swim. Y en el cable acá creo que lo dan en ISAT, Adult Swim, pero no está incluido Rick and Morty, pero pueden encontrar otras propuestas de este canal para adultos. ISAT a la hora esa, desde la medianoche en adelante. O sea, no me miren mal, ISAT ha cambiado mucho. Yo sé porque ustedes lo relacionan con... Me van a hablar de cine erótico y yo les voy a decir... No, mirá que Isaac ha cambiado mucho.
No sé de qué estás hablando, Nacho, pero no tengo el gusto. Como te explicaba, Isaac no estaba en Cable Plus tampoco en esa época.
Está.
En Sonimar, bueno. Pero...
Bueno, yo sé que muchos me estuvieron mirando raro o diciendo... Este loco es un perverso.
Por la radio.
Claro. Así. Este loco perverso.
A mí me parece recontra interesante esta propuesta. Una propuesta de animación con antihéroes como protagonistas. Y quería preguntarte, Nacho, ¿cómo llegaste vos a esta animación?
Por un amigo. Un amigo me dijo, ¿querés mirar un dibujito? Mirá, estoy mirando un dibujito, no sé qué. Y bueno, estaba en la casa y nos pusimos a mirar. Miré un capítulo y me pareció muy bueno. Pasó el tiempo y me lo encontré en Netflix y le di de punta, dos temporadas seguidas, así. Son capítulos cortitos.
Eso, tío, sí, ¿de cuánto?
Capítulos cortitos de unos... No sé exactamente, pero está en la media hora, ¿eh? Se maneja en ese rango. Capaz que un poquito más largos algunos, pero bueno. La verdad es muy, muy recomendable, muy gracioso y engancha. Incluso hasta, te diría, didáctico también, ¿no? Sobre estas cuestiones de universos paralelos o viajes así, como muy interesante, que también tenés que pensar, decir vos, ¿de qué está hablando? ¿Cómo es esto? Y bueno, nada,
por ahí. Te pica la curiosidad para el claro. Lado de la astrofísica.
Bueno, también están los otros personajes de la serie, que son la familia de ellos, más aún unos seres extraterrestres o que también lo hacen muy bien. Por ejemplo, el padre de Morty, que es este chico que es como muy dócil y el abuelo siempre lo convence de acompañarlo en sus aventuras y siempre les va mal, obviamente, y él siempre sale perjudicado, pero bueno, siempre vuelve a convencer. El padre de este chico es como un tipo bastante pelotudo, el padre, un publicista que bueno, está en otra, no entiende nada, odia a su abuelo, obviamente a su suegro vendría a ser. No lo quiere en su casa, pero bueno, está, se las arreglan. Así que bueno, queda hecha también la invitación para Rick and Morty. En este caso, animación para grandes, no para chicos, por las dudas aviso. Así que está, Rick and Morty.
Un comentario, se ve que demoró mucho en sacar la tercera temporada, porque las redes me hablan de explicaciones del creador y tiene que ver con la exigencia que quiso mantener el de la primera y de la segunda temporada y que por eso se demoró tanto el estreno de la tercera, como no sí, querer no defraudar si, ahí a, claro. Al público.
Sí, así. Sí, mantener el nivel. Yo no sé si estuvo hecho para hacer más de una temporada esta serie, pero el resultado fue que le fue muy bien, tuvo mucho éxito. Y bueno, sí, esa ansiedad se genera porque la segunda temporada terminó el 4 de octubre del 2015 y ya estamos... Julio de 2017, recién ahora va a salir la tercera y bueno, estaremos atentos.
Muy bien, vamos a hacer el último cortecito y ya volvemos.
Seguinos a través de Twitter, @ Radio Camacuá.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para EBU, por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebo.org.uy.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU. AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay. 1942-2017. 75 años.
Ahora en la trama. Agenda.
Volvemos ahora sí, el último bloque de la trama, este programa número no sé cuánto, de la temporada no sé cuánta.
34.
Bien, 34.
De la primera temporada cero.
Bien, ¿qué tenemos, Irene, para cerrar el programa?
Para irnos, Nacho, quería contarte que vamos a estar estrenando contenido exclusivo para el sitio web radiocamacua.uy. Esto tiene que ver con que son las vacaciones de julio. Hicimos una selección que, al igual que el jueves pasado, y mucha gente lo habrá visto, publicamos una agenda de recomendaciones ahí en un solo post concentradito en el Facebook de la radio, y algo que vamos a repetir. Tenemos además un contenido exclusivo, la voz de la directora de la Biblioteca Nacional, que estará repitiendo en esta semana las actividades muy exitosas que se realizaron el 26 de mayo, el Día del Libro, que llenaron de gente la Biblioteca Nacional. Y son, bueno, no solo las visitas guiadas, sino que se agregaron narraciones y una siembra de libros donde la gente puede ir, dejar un libro. Esto va a ser hoy, mañana y pasado. Puede dejar un libro que ya leyó y llevarse otro.
Me encanta.
Que haya leído, y así, haciendo circular los libros. Entonces, bueno, vamos a estar compartiendo esta información, así como la voz de Esther Pailos, la directora de la Biblioteca Nacional, a través de la página web radiocamacua.uy, para que aquellos que estén ahí, bueno, se les haya venido arriba las vacaciones y quieran pispear qué actividades, algunas actividades que pueden hacer con sus niños y niñas, puedan visitarlo ahí. Eso simplemente para cerrar. Agradecerle a Nacho que eligió la música del día de hoy.
Me gustó mucho.
¿Te
hoy?
Gustó? ¿Sí?
No es que otro día no me haya gustado, pero hoy, la verdad,
jugado.
Chapó.
Y nada más, nos reencontramos el jueves a las 3 de la tarde.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacua.